Hoy en día una de las cosas que más buscan las personas, es la seguridad. Muchas buscan la seguridad financiera, buscan trabajos que pueden proveer seguridad y piensan si puedo agarrar un trabajo bueno, ese trabajo o tal trabajo va a proveerme la seguridad financiera que necesito. Algunos piensan si pongo mi dinero en tal cuenta bancario o en esa cosa, la otra cosa, entonces cuando ya llego a retirarme ya voy a tener seguridad financiera. Otros buscan seguridad física, sea por doctores para poder tener salud o tomar vitaminas o hacer ejercicio y piensan, así voy a poder tener seguridad física y no voy a tener que preocuparme tanto por mi salud o por mi futuro. Gobiernos muchas veces prometen protección y los políticos dicen, si me eligen a mí, voy a asegurarse que tenemos policía y tenemos un ejército y que van a tener protección de enemigos y van a tener seguridad física. Otros buscan seguridad emocional y van a psicólogos que dicen que si solamente les pagas sus $300 a la hora, van a darte la seguridad emocional que necesitas. Si tomas esa medicina, va a ayudarle a dormir y va a darle esa seguridad emocional. Otros buscan seguridad para su futuro. Y muchos piensan, bueno, si puedo ir a una universidad y sacar una buena educación, entonces a lo mejor podré tener seguridad para mi futura. Otros buscan seguridad en los seguros. Y piensan, bueno, si puedo tener buenos seguros de vida o seguros de casa o seguros de carro o seguros de lo que sea, entonces puedo tener seguridad en mi vida. Pero muchos están buscando seguridad de muchas diferentes maneras. Pero aquí en 1 Samuel 26 encontramos que en verdad la única manera de tener seguridad es estar en Cristo. En verdad no hay otra manera de estar 100% seguro en esta vida, sino estar en Cristo. Entonces esa noche vamos a mirar cómo solo en Dios hay seguridad verdadera. Dice aquí en capítulo 26, versículo 1, vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Los sifeos parecen que eran como uno de los estudiantes que yo enseño. A lo mejor algunos de ustedes han conocido, especialmente parece los niños de como 8, 9 años de edad, de esa edad, no sé qué es con esos niños, pero parece que especialmente en la escuela, esos niños siempre tienen que ir al maestro cada 5 minutos y decir, maestro, maestro, ¿ves lo que está haciendo él? Él está tocando esa cosa que no debe tocar. O maestro, maestro, mira lo que está haciendo él. Y si has enseñado a niños de esa edad, parece que siempre están, en inglés le decimos tattletales. Siempre están tratando de decir al maestro que el otro está haciendo algo mal. Y así fueron los sifeos. Si recuerdan, en capítulo 23 hicieron la misma cosa. Miraron a David y dijeron, Saúl, Saúl, ahí está David, agárrale, él está haciendo mal, agárrale. Y siempre están tratando de ir en contra de David. No sé si tenían algo en contra de David. Pero vemos que la misma pa cosa pasa aquí en 26. Versículo 2 dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y vamos a ver que en esa historia es muy similar a lo que vimos en capítulo 24. Si recuerdan, hace no sé si fue un mes, 2 meses cuando prediqué de 24. La historia aquí es muy similar y algunos de los que no quieren creer la Biblia dicen oh, es que solamente pusieron la misma historia 2 veces. Y cuando las personas que estaban poniendo las historias se equivocaron y pusieron las historias 2 veces. Pero aunque hay mucho que es similar, también hay cosas muy diferentes que vamos a ver esta noche. Pero las cosas similares, primeramente vemos que otra vez Saúl estaba buscando a David, como siempre. Y vamos a ver que otra vez David se mete y tiene la oportunidad de matar a Saúl y no mata a Saúl y al final Saúl se arrepienta. Pero aunque la historia en sí es muy similar, hay algunas diferencias muy importantes en esta historia, por lo cual Dios lo puso aquí en la palabra de Dios, de la otra historia. Pero una cosa de similar también es que la última vez también trajo 3,000 hombres. Ahora, parece que David tenía unos, a lo mejor, 600 hombres Entonces eso significa que él, que Saúl tenía 5 veces más soldados que David. Por cada uno de David tenía 5 Saúl, además de todo el ejército que podría llamar en cualquier momento. Y versículo 3 dice, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Ahora, recuerda la última vez, David estaba escondiéndose en una cueva, y Saúl estaba buscando a David y tenía que usar el baño, y entró ahí en la cueva donde estaba David con todos sus hombres ahí atrás en la cueva. Y de esa manera David tuvo la oportunidad de matarle y no lo hizo, pero estaba ahí listo para ser matado. ¿Por qué? Porque Saúl estaba a solas. Él se había apartado de su ejército. Nota que en esta historia Saúl había aprendido su lección. No va a apartarse. De hecho, ¿dónde está? Él está durmiendo en medio de todo el ejército. Entonces, él está rodeado por 3,000 hombres, los mejores hombres de todo Israel, que están guardándole. Entonces, aquí vemos que Saúl pensó que él podía tener seguridad por dormir en medio de todo un ejército. Y pensó así, David solamente tiene unos cuantos hombres, si yo estoy en medio de mi ejército, nadie me puede tocar, voy a estar bien. Y vemos aquí la primera cosa que nosotros tenemos que aprender es que hay que ver la necedad de confiar en los hombres. Si queremos seguridad en nuestra vida, nunca lo vamos a encontrar con los hombres. Y Saúl pensó, bueno, David no me puede agarrar si yo estoy en medio de todos los hombres. Dios no me puede agarrar si estoy en medio de 3,000 hombres. Pero vemos aquí primeramente que hay que ver la necesidad de confiar en los hombres. Primeramente, no importa el número de los hombres. Él estaba en medio de 3,000 hombres. Pero vamos a ver lo que pasa. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvía, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré segundo golpe. Ahora, quiero que me imaginen conmigo ese escenario. Allí es mejor que cualquier película porque es real. En verdad pasó. Allí está Saúl con 3,000 soldados alrededor de él. ¿Okay? 3,000 soldados. Puede imaginar 3,000 soldados alrededor de él. Entonces, David, con solamente un hombre más, entra en ese campamento por la noche. Y están por todos lados hombres durmiendo con lanzas y espadas. 3,000, todos los mejores de Israel. Y él está ahí andando por medio de uno, por medio de otro. Todos durmiendo por todos lados. Se puede imaginar en cualquier momento si se cae algo, si se caen, si se estornuda. Ya 3,000 hombres se despiertan y ya está en medio de 3,000 hombres. ¿Ok? Entonces, se pueden imaginar ese escenario. Es algo increíble. Lo leemos muchas veces, pero no pensamos en verdad lo que está pasando aquí. Entonces, él está entrando ahí en un campamento y parece loco, ¿verdad? Solo él y uno más en medio de 3,000 hombres, pero todos están durmiendo. Pero Saúl está ahí durmiendo quietamente, pensando, estoy seguro, nadie me va a tocar. Y ya viene dos hombres. Y en un momento, si Abisai tenía su voluntad, Saúl sería muerto. En un momento. ¿Por qué? Porque Saúl pensó que podía confiar en los hombres, que los hombres le podían dar seguridad, y especialmente aquí por el número de los hombres que él tenía. Él tenía 3,000 hombres. ¿Y cuántas veces no es así con nosotros? Hoy en día, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado que hay algunos jóvenes que son muy sabios, y han hecho un reto. Y el reto es, ¿quién puede comer más jabón o detergente de lo que se usa para la ropa, para lavar la ropa? La compañía Tide se ha salido con unos detergentes, un jabón para ropa pequeños que se puede echar solamente así. Y ellos lo miran como y dicen y ponen videos y lo comen y piensan, el primero que se mete en el hospital pierda. Qué inteligente, ¿verdad? Los jóvenes que... ¿Pero por qué lo hacen? Porque todos sus amigos están haciendo. Y si todos mis amigos quieren comer jabón y se meten en el hospital, ¿por qué no debo yo hacerlo? Es la cosa correcta, ¿verdad? Y reímos eso, a lo mejor lloramos en eso. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que tenemos seguridad en números? Si todos los demás están haciéndolo, entonces tiene que ser la cosa correcta para hacer y tiene que darme seguridad. Todos los demás dicen que si tomo esas vitaminas voy a vivir una vida perfecta. Todos están haciéndolo, entonces me debe dar seguridad. Todos los demás están diciendo, si solamente leo ese libro nuevo que ha salido, voy a tener una familia feliz, familia perfecta. Todos están usándolo, debe ser lo correcto. Todos los demás están haciendo el yoga y diciendo que el yoga quita todo el estrés, que es la cosa perfecta para tu familia. Entonces todos están haciéndolo, las estrellas del cine, los políticos. Entonces tiene que ser bueno, ¿verdad? Tiene que ser lo mejor. Tiene que dar seguridad si todos los demás están haciéndolo. Pero tenemos que entender que es necio confiar en los hombres, aun cuando todos están haciéndolo. Mateo capítulo 7, no tiene que buscar, pero solamente escuchar. Jesús, hablando a las personas, dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente porque hay muchos que están haciendo algo, no significa que va a traer seguridad. La seguridad no viene con el número de personas que están haciendo la misma cosa que tú estás haciendo. La mayoría de las personas están yendo en contra de Dios y están yendo a la perdición. Entonces, tenemos que ver la necesidad de confiar en los hombres. No importa el número, pero no solamente no importa el número. Miren allí que en versículo 7, que Saúl estaba durmiendo con una lanza clavada ahí a su lado. ¿Recuerdan? Si recuerdan la historia de Saúl, Saúl le encanta su lanza, ¿verdad? Ya varias veces ha tirado esa misma lanza a David para tratar de matar a David. Aún tiró esa lanza a su propio hijo una vez. Entonces, él mira esa lanza y muchos consideran esa lanza como un símbolo de su poder, un símbolo de su reino, como él es rey. Y ahí está durmiendo con esa lanza, seguramente pensando como muchos hoy en día duermen con sus pistolas debajo de su almohada, debajo de su cama, pensando, bueno, si alguien llega, estoy seguro porque tengo mi lanza ahí junto a mí. Y qué ironía que esa misma lanza que él pensó que iba a protegerle, podría llegar a ser la misma lanza que iban a usar para matarle. Y Abisaí le estaba pensando tomar esa misma lanza que Saúl pensaba que iba a traerle protección, seguridad, y en verdad iba a usar esa misma lanza para matar a Saúl. Esa lanza no le trajo la seguridad que él pensó que iba a traer. Entonces vemos que es necio confiar en los hombres, no importa el número y no importan las posesiones. Muchas personas confían en lo que los hombres pueden hacer, sean lanzas, sean muchas otras cosas. Y muchos piensan que las posesiones traen seguridad. Mi hermano acaba de comprarnos una de esas máquinas que se llama un Echo. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de eso. Y básicamente hablas a la máquina y la máquina contesta todos sus problemas. Entonces, si puedes preguntarle a la máquina que es, necesito un paraguas hoy, y él dice, no, no necesitas, o sí necesitas, o qué son las noticias hoy, o cómo puedo hacer esa comida hoy, y le dan la receta para esa comida. Y supuestamente esa máquina contesta todos tus problemas. Y a lo mejor le preguntas, ¿cómo puedo ganar una pelea con mi esposa? Y ya le da la respuesta, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esas máquinas, las posesiones, no tienen la respuesta a nuestros problemas. No traen seguridad. Muchos piensan, bueno, si puedo solamente tener una casa en un barrio seguro, entonces tendré seguridad. Pero una casa o un lugar más seguro no van a traerte seguridad que dura. Muchas piensan, bueno, si solamente puedo tener mucho dinero en el banco, tendré seguridad en la vida. O si solamente podría tener esa nueva cosa que acaba de salir, o si puedo tener esa tecnología, o si puedo pagar para los mejores doctores, entonces tendré seguridad. Pero las posesiones nunca nos darán la seguridad. La lanza de Saúl no le trajo seguridad. De hecho, muchas veces las posesiones son las cosas que quitan nuestra seguridad. Y tenemos que entender que no importan las posesiones, es necio confiar y poner toda nuestra confianza en los hombres. Otra vez, no tienen que buscar, pero escuchan lo que dice Lucas capítulo 12 y versículo 13. Hablando aquí, le dijo a Cristo, le dijo uno de la multitud, maestro, dierme mi hermano que parta conmigo la herencia. Ese hermano estaba enojado y como Judge Judy todavía no estaba ahí para ayudar a ese hermano, tenía que ir a Cristo para decir que comparte conmigo mi hermano esa herencia. Y pensando él que si tuvo esa herencia, ya podría estar tener la seguridad. ¿Y qué le contesta a Cristo? Versículo 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces cuenta una historia de un hombre rico que tiene una buena cosecha y ahí tiene muchos bienes y tiene toda la seguridad para el resto de su vida. Y dice en versículo 19, ese hombre dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él pensó que las posesiones podían darle seguridad. Él ya podía reposar, tenía todo lo que necesitaba. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a perderte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las posesiones no nos dan seguridad. Y los necios piensan que tener más cosas pueden traernos seguridad. Y entonces, siguiéndole, leyendo aquí en 1 Samuel 26, dice versículo 9, después que Abisai pregunta a David si le permite matar a Saúl, David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Seguramente David estaba pensando lo que acaba de pasar. Él acaba de casi hacer la decisión de quitar la vida de Nabal con su propia fuerza. Pero cuando él dejó las cosas al Señor, el Señor resolvió la situación y el Señor quitó su vida. Y es interesante que David menciona aquí, a lo mejor Dios le va a quitar la vida en la batalla, porque eso es exactamente lo que pasa en unos capítulos. Saúl es matado en una batalla contra los filisteos, no a mano de David. Pero seguimos leyendo ahí en el versículo 11, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Eso es algo interesante aquí. No nos dice que David sabía que Jehová les había dado ese sueño. David a lo mejor pensó que solamente por coincidencia estaban durmiendo tantos los soldados. Pero La Biblia nos dice que Jehová fue el que hizo ese milagro de proteger a David y dar sueño a los hombres. Muchas veces en nuestras vidas, nosotros pensamos que hay muchas coincidencias. Pero en verdad no son coincidencias. Es el Señor que está obrando para darnos la seguridad, para obrar en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Y muchas veces ni notamos esas cosas, ni sabemos que Dios ha obrado. Pero Dios está siempre obrando aún atrás de las escenas para nuestro bien. 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Vemos aquí la tercera cosa en lo cual estaba confiando Saúl. No solamente era el número de las personas que estaban alrededor de él, no solamente eran sus posesiones en la lanza que estaba junto a su cabeza, pero finalmente estaba confiando en su mejor soldado, Abner. Aún David parece que conocía el talento de Abner y dice, ¿quién es como tú, Abner? Abner estaba ahí durmiendo junto al lado de Saúl. Saúl seguramente pensando, bueno, si alguien llega aún a través de esos 3,000 hombres, Abner me va a ayudar porque Abner es el mejor soldado de todo Israel. Y él tiene mucho talento, mucha experiencia y él es muy fuerte, él me puede guardar. Pero la tercera cosa que vemos es que es necio confiar en los hombres, no importa el número, no importan las posesiones y no importa el talento que tienen. Hay muchas personas que confían en otros porque tienen mucho talento. Y piensan, bueno, ese hombre, ese maestro tiene mucho conocimiento, él tiene 3 doctorados, él tiene mucha experiencia, y si yo voy a su clase, él me va a darme la seguridad que necesito para la vida. Otros piensan, bueno, si solamente voy a esa persona que conoce las finanzas y tiene mucho talento, mucha educación, entonces puedo tener la seguridad. O ese psicólogo que tiene mucho talento, él me puede dar lo que necesito. O ese doctor, él puede resolver todos mis problemas. Pero vemos que no importa el talento, los hombres no pueden guardarnos, no pueden darnos seguridad. Aún las personas que tienen más talento de todo el mundo no nos pueden dar seguridad. Tampoco nuestro talento puede darnos seguridad. Otra vez escucha lo que dice, no tiene que buscar, Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, otra vez solamente escucha, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando confiamos en los hombres, no importa cuántos de ellos están diciendo que confiar en mí, si confiamos en las posesiones y si confiamos en nuestro talento o en el talento de otros, no vamos a tener seguridad. Y hay muchos en el mundo en el día de hoy que no tienen seguridad en sus vidas porque están confiando en los hombres. Piensen, bueno, todos los demás están haciéndolo, tiene que darme seguridad. Y no da seguridad. Piensen, bueno, si solamente puedo tener esa cosa, me da seguridad. Y no da seguridad. Piensen, bueno, si solamente confíen en ese talento mío, el talento de otros me va a dar seguridad y no da seguridad. Tenemos que ver la necedad de confiar en los hombres, porque solo en Dios hay seguridad. Pero no solamente hay que ver la necedad de confiar en los hombres, seguimos leyendo en el versículo 17. Dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, Mi voz es rey, señor mío. Otra vez ve el respeto de David, aunque Saúl es malo y tratando de matarle. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. En otras palabras, está diciendo, mira, si yo he hecho algo malo, voy a traer una ofrenda para pedir perdón de Dios. Pero, más si fueron hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Vemos aquí que David está diciendo, mira, Saúl, usted ha escuchado a esas personas que están diciendo que yo estoy tratando de matarle, que yo soy malo, y por causa de ellos me han echado de Israel. Ya no puedo ir al templo para servir a Dios. Ya no puedo congregarme con otros que aman a Dios. Ya no puedo ofrecer sacrificios como me han mandado a Jehová. Ya tengo que ir a las tierras donde sirven a otros dioses. ¿Por qué? Porque has escuchado a esos hombres y has pensado que eso es de Dios cuando no es de Dios. No entiendes qué es la voz de Dios. Piensas que es Dios cuando en verdad no es. Entonces, no solamente tenemos que ver la necesidad de confiar en los hombres, pero en segundo lugar, hay que escuchar la voz del Señor. Y para hacer eso, necesita discernimiento. Necesitamos saber cuál es la voz del Señor y cuál no es la voz del Señor. Porque hay muchas voces hoy en día tratando de decirnos cosas. Y tenemos que tener discernimiento. ¿Y cómo podemos tener discernimiento? Solamente por medio de la palabra de Dios. Eso es la voz de Dios. Y si algo va en contra de la palabra de Dios, sabemos que no es la voz de Dios. Pero lo triste es que Saúl no estaba andando cerca del Señor. Él estaba andando conforme a sus propios deseos y estaba escuchando a los hombres en vez de escuchar la voz de Dios. Por eso no tenía discernimiento. Y también requiere humildad. Mira lo que dice David otra vez. Dice, solamente soy una pulga, soy nadie. Eso es lo que la actitud que necesitamos para poder aprender de Dios. Muchas veces no aprendemos porque pensamos, no necesito leer la palabra de Dios. Yo puedo tener seguridad por escuchar a otras personas o por mí mismo. David reconoció que él no podía encontrar seguridad en algo fuera de Dios. Él solamente era una pulga, él era nadie, solamente un pájaro allí que estaban cazando a los hombres. Y él necesitaba escuchar a Dios. Tenemos que tener discernimiento y escuchar la voz de Dios más que cualquier otra cosa, porque solamente la voz de Dios nos trae seguridad. Estaba hablando esta mañana con Gio y Alicia acerca de lo que pasó. Muchos de ustedes escucharon lo que pasó ayer en Hawaii, que mandaron un mensaje a todos los de Hawaii diciendo que venía un misil para Hawaii. Y muchos se asustaron grandemente pensando que otra vez iba a pasar algo como pasó en la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor. Pero era solamente una persona que se equivocó. Y muchas veces confiamos en el gobierno para darnos información correcta, para protegernos, pero muchas veces nos falla, igual como hizo ayer. Y no podemos confiar en la voz de los hombres, aún cosas que muchas veces son confiables. La única cosa que es 100% confiable es la palabra de Dios. Y es la única cosa que nos puede dar seguridad siempre. Entonces, si queremos seguridad, tenemos que estar en la palabra de Dios. Otra vez, no tienen que buscar, pero escuchen lo que dice Salmo 111 y el versículo 7. Dice así la palabra del Señor, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios es 100% confiable. Y cuando escuchemos la palabra de Dios, tendremos seguridad. Si escuchemos a cualquier otro, no podemos estar confiados que tenemos seguridad. Pero cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos las promesas del Señor, nos dará seguridad. Tristemente, Saúl estaba escuchando a otros. No estaba escuchando la palabra de Dios. David, con su humildad, escuchó la palabra de Dios. Y finalmente, no solamente tenemos que ver la necedad de confiar en los hombres, no solamente tenemos que escuchar la voz del Señor, pero versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvate, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Tristemente, Saúl, aunque reconoce que ha sido necio en confiar en los hombres, sigue confiando en los hombres. Versículo 22, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómala. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Ve que aunque Saúl promete no perseguirle, promete protegerle. La confianza de David no está en Saúl. Él dice, de la misma manera que yo he honrado a Dios hoy, yo confío en Dios para protegerme. Y eso es la última cosa que vemos. No solamente hay que ver la necedad de confiar en los hombres, no solamente hay que escuchar la voz del Señor, pero finalmente hay que reposar en el poder del Señor. David no confió en Saúl, no confió en su ejército, no confió en sí mismo. Dijo, mi única confianza para tener seguridad es en el Señor. Y esa es la única manera en que podemos tener seguridad. Para terminar esta noche, busquemos juntos Salmo 54. Salmo 54 fue escrito por David durante ese tiempo. La nota que va con este Salmo dice al músico principal, en Egnot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en nuestra tierra. Y el Salmo 54 dice eso, oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová. Porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David no tenía su confianza en los hombres, en sus posesiones, en sus talentos. Él estaba escuchando al Señor y toda su confianza estaba en el Señor. Si nosotros ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, no vamos a tener seguridad en esta vida. Porque solamente en Dios hay seguridad. Tenemos como David que poner nuestra seguridad solamente en Dios. Un pasaje muy conocido que habla de eso, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de tener seguridad perfecta, eterna, está en Cristo Jesús. Amén. Solamente su cruz nos puede dar la seguridad. Como hemos escuchado esta mañana, solamente pensando en su amor eterno puede darnos seguridad eterna. Entonces, esta noche, si usted está confiando en cualquier otra cosa y usted falta seguridad en su vida, ven al Señor. Lee esos pasajes, busca al Señor diariamente en su palabra, en la oración. Si no es salvo, busca al Señor en salvación. Porque solamente en Cristo podemos tener la seguridad. Y cuando estamos en Cristo, no hay nada que nos puede separar de su amor. Vamos a orar.